en este 2023 y un Charlie Alcaraz que puede ser, pero no termina de ser lo que todo el mundo cree que puede ser. Uh-huh. ¿Mm? Es así. Puede ser, pero no termina de ser ese que dicen, che, este va a ser el líder de la nueva generación.
Bueno, vamos a hablar de todo eso, esperando entonces novedades, como bien decía Johnny, en torno a la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol.
Bueno, algunos mensajes que van llegando al 342-445-6363. Buen día, pregunto, ¿mañana atienden los médicos o no por el feriado? Gracias.
¿Los médicos?
Es feriado administrativo, yo no creo que haya ningún inconveniente para
médicos
que atiendan
privados.
Los médicos, claro, en el sector privado.
Y entra
dentro
de la norma de lo que es la cuestión privada, de los comercios, es optativo.
Ahora, ¿y en los hospitales?
No, yo creo que, bueno, guardias mínimas tenés que tener en el hospital.
Sí, pero si tenías un turno, por ejemplo, alguna especialidad o algo en el hospital, vamos a tratar de averiguar, vamos a tratar de preguntar. Buen día, acá en San Jorge hay una persona que se llama exactamente igual que mi esposo. ¿Viste? Y el DNI es igual, solo que cambia la última cifra.
Ah, bueno.
Uno termina el 8 y el otro el 9, dice. Claro, no es igual, es casi igual. Termina el 9, saludos. Yo siempre digo que los números son distintos.
Claro.
Próximo, no tan próximo, al revés, para arriba, pata para arriba, pata para abajo, pero son distintos los números. Hola, gente de Informado, soy Mirta, tengo tres nombres. El último lo puso el cura del bautismo porque no tenía un nombre de santo, dice.
No.
¿Se imaginan cuántos años tengo? No, la verdad que no, pero fíjate vos, que
Dios
sabía,
tiempo, ¿no?
La del cura, decidió él qué nombre te quería poner.
Claro.
Bueno, buen día, Mario, Karina, equipo de Informados. El cielo sigue cubierto en San Justo, mucha humedad y una suave brisa. Buen martes, chicos, escuchando como siempre, Esperanza desde San Justo.
Gracias, Esperanza. Vamos a saludar a Mario Ramos de Doxadata a propósito de que, bueno, nos interesa saber qué visión tiene un hombre que habitualmente mide la provincia de Santa Fe con su consultora. No podemos decir números, pero vamos a buscar impresiones, ¿no?, de Mario. Hola, Mario, ¿cómo estás? Aquí Karina Volatti y Mario Galopo. Buen día.
Buen día, Mario, Karina. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, primero, si viste el debate, Mario.
Sí, por supuesto.
¿Qué te pareció?
Muy atento. La verdad que me pareció bastante interesante el formato, sobre todo teniendo en cuenta que era un debate que debía aportar información y debía aportar algunos elementos para ese sector que aún se mantiene indeciso, ¿sí? O los votantes en transición, como le solemos llamar nosotros. Entiendo que para los núcleos duros o para los ya convencidos, el debate fue más que un espectáculo, ¿sí? Que sirvió para reforzar impresiones.
O sea que los candidatos debían destinar su estrategia a captar. ¿Cuántos indecisos crees que hay en este momento? ¿Cuánta gente que no decidió aún?
Mira, por los estudios que estamos analizando y que estamos viendo, es entre 10 y 15 puntos de indecisos, ¿sí? Es un porcentaje que en una elección tan pareja, ya de por sí los balotajes son competitivos, ¿sí? Naturalmente, y ocurre en todas las latitudes en donde se aplica este sistema. Pero estamos ante un balotaje muy parejo y, por lo tanto, esa masa de indecisos, que, a ver, son indecisos en el sentido de que o no definieron a quién van a ir a votar, o no saben si van a recurrir a las urnas, o están, digamos, coqueteando con la posibilidad del voto en blanco. A ese universo nosotros le llamamos indeciso y son los que efectivamente van a determinar quién es el próximo presidente de la Argentina.
Ah,
y por lo
tanto,
ahí estaba, o debería haber estado puesto el acento de cada uno de los mensajes.
¿Y qué te pareció? ¿Quién hizo mejor esa tarea para vos?
Bueno, sin lugar a dudas, Sergio Massa, ¿sí? A ver, en términos generales, desde lo conceptual, desde lo gestual, desde lo estratégico, hubo un claro ganador que es Sergio Massa. ¿Sí? E incluso independientemente de lo acontecido en el debate, todo lo que ocurra después, ¿sí?, las lecturas colectivas que se construyen después, lo dan como el candidato que le pudo sacar mayor provecho.
Ahora, te hago una pregunta, Mario. ¿Vos crees que esa mejor performance necesariamente viene por un mayor porcentaje de votos que habrá capturado en ese andarivel de indecisos o no? ¿O esto es independiente?
No, es necesario, no es una relación lineal ni causal. El tema es que lo que nosotros detectamos es que Milei, digamos, recurrió un poco a su receta original, tuvo un mensaje bien orientado al núcleo que lo viene siguiendo desde hace tiempo, ¿sí? Incluso habló nuevamente y con total claridad de polarización, de destruir el Banco Central, y tuvo pasajes muy polémicos que le van a, que juegan en contra el momento de captar el voto más moderado o de centro, que todavía está indeciso, como por ejemplo referencias a favor de Margaret Thatcher. Entonces, un Milei, para sintetizar, muy repitiendo y siendo fiel a su versión más original, pre-pacto con Cambiemos.
¿Y por qué crees que, con Macri? ¿Por qué crees que fue una estrategia equivocada? Porque, por eso digo, digamos, llevar a la Thatcher, o llevar la figura de Thatcher y otras a la discusión no parece ser, digamos, algo conveniente, ¿no?
No, no, en absoluto. Ese ejemplo y otros tantos. Ahí yo creo que se pone en evidencia un poco el amateurismo individual y la falta de abordaje profesional del debate en sí, ¿sí? Con sus equipos y con la gente que lo viene acompañando. Yo creo que en el caso de Massa, el debate se pensó de principio a final, ¿sí? Y se lo pensó además en el marco de una estrategia mucho más amplia, pre-debate y post-debate. Al punto tal de que están alineados hasta los spots de campaña,
sí,
y los Twitter.
Me fijaba.
Con el mensaje claro, con el mensaje del propio candidato. Y Massa, sí, creo que en ese sentido intentó, veremos si lo logró y si le alcanza, intentó hablarle a ese votante en disputa con mensajes como, por ejemplo, ya esto no se trata ni de Cristina ni de Macri, eso es el pasado, ahora se trata de vos y yo. Siempre generando una disputa sobre la posibilidad de un futuro mejor, ¿sí? Y tratando de no hablar de pasado, sino de presente y de futuro.
¿Vos decís,
que ahí, sí, estuvo un poco el intento?
Mario, ¿vos decís si le alcanza porque lo ves arriba a Milei?
No, no, se le alcanza en el sentido de si todos estos esfuerzos lingüísticos, semánticos y de tratar de captar al que se mantiene diciendo, le alcanza efectivamente para captarlo, uh-huh, ¿sí? No es tan sencillo, digamos, convencer a alguien que no está convencido. Pero sí es verdad de que justamente en este periodo de la campaña es en donde se definen los indecisos. Sí, ya pasó en las PASO y pasó en las generales, es en los últimos 4 días en donde empiezan a modelarse esos guarismos y en donde ahora van a empezar a caer los indecisos porque van a ir o de un lado o del otro. El tema es que en esta oportunidad, desde el balotaje, desde el debate a las elecciones del domingo hay apenas 6 días, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil medirlo, ver cuál fue el impacto real del debate del domingo.
Uh-huh. Mario, más allá del contenido que lo analizaban recién acá con mi compañero también Mario, digo, en cuanto a la forma, esto de que Milei comienza a responder y es más al que va llevando el ritmo del debate, por lo menos en el primer bloque o en los 2 primeros bloques fue así, y después se despegó un poquito más Milei, pero ¿pensás que no tenía una estrategia lo suficientemente armada, firme, como para también imponerse en su momento, porque se consumió varios de los minutos que tenía a su disposición respondiendo lo que Massa le proponía, ¿no?
Sí, yo creo que hay 2 cosas que quizás no se tuvieron en cuenta o no se las ponderaron lo suficientemente bien dentro del equipo de Javier Milei. Por un lado, que el debate no se trata necesariamente de recitar propuestas, ¿sí? Uh-huh. El debate lo gana aquel que logra transmitir un metamensaje relacionado con yo soy el que está en condiciones de llevar adelante el país. ¿Sí? Independientemente de lo que enumero como las cosas que voy a hacer, ¿sí? Muchas veces la gente define su voto independientemente de la plataforma, si no, no podríamos explicar la adhesión que tiene Milei en relación a sus propuestas, que ni su propio electorado muchas veces las avala. Y por el otro lado, pisó el palito Milei de esta estrategia y esta táctica que le propuso Massa, que estuvo muy bien pensada y muy bien ejecutada por el propio candidato, uh-huh, que, como decías vos, Karina, condicionar los términos del debate. Y esta fórmula del por sí o por no, lo que garantizó justamente fue eso, en un bloque que fue clave, quizás era el único bloque en donde se podía aplicar esa estrategia.
De la economía.
De la economía, en claro, donde el ministro del 140% de inflación, uh-huh, no tuvo que hablar de inflación, no tuvo que dar explicaciones, y el que sí tuvo que rendir cuentas fue el candidato opositor.
Qué curioso eso, claro, ¿no? Sí. Qué curioso. Sí. Que ahí hubo claramente un triunfo de Massa. Mira, durante toda la campaña. Casi,
uno lo observa mucho, sobre todo en el kirchnerismo, ¿no? Esto de dar vuelta a las cosas y ponerla en positivo a beneficio propio, por supuesto, pero es una virtud que uno observa, ¿no?, en el discurso muchas veces que ha tenido, sobre todo, este sector, el sector del kirchnerismo. Ahora, se veía también, y no sé si estás de acuerdo, Mario, vos me dirás, que Massa estaba mucho más armado. Y Milei fue, al tener que responder estas preguntas muy inquisidoras que le hacía Massa, fue por ahí más improvisado y lo mostró un poco más suelto desde ese
más
punto
humano,
de vista.
Más humano, decís vos.
Y qué sé yo, viste, más auténtico en la respuesta.
Claro. Sí, a ver, yo creo que, no sé si Massa estuvo inquisidor, porque en verdad le preguntaba, digamos, sobre las propias afirmaciones que el candidato se cansó de repetir en los medios de comunicación.
Yo lo digo, ¿sí?, por la forma, ¿no? Porque en un momento le decía, no, pero decime, contestame, por sí o por no, contestame. Entonces ahí me pareció, claro, que estaba bastante...
Sí, por supuesto que ese planteo así, binómico, ¿sí?, por sí o por no, es un planteo que lo acorraló, ¿sí? Yo creo que puede haber un sector, Karina, volviendo a tu pregunta, que puede llegar a empatizar con la debilidad, la falta de preparación y los tropiezos del candidato, pero estamos jugando una elección presidencial.
Sí, claro, ¿sí? Claro.
Uno puede empatizar con, no sé, un tenista que no le salen los reveses y quedan todos en la red y uno sabe que es bueno y, bueno, no le están saliendo las cosas. Pero acá, digamos, un poco lo que se está poniendo en juego es, si no podés administrar un debate, podés administrar un país. ¿Sí? O si no podés, digamos, concentrarte porque supuestamente hay gente que tose, podrás transitar situaciones de mucha más presión y de mucho más, digamos, riesgo. Entonces, ahí creo que también fue un poco el del éxito de la estrategia del equipo de Massa, cuando, digamos, también, y acá sí que suscribo a esta capacidad de Massa por los años, ¿sí?, por el oficio.
Ahora, ¿no es un poco bajo poner tosedores para molestar al el contrincante?
Es que no sé si fueron puestos. La verdad es que eso...
Claro, uno no lo escuchó. En la tele no se escuchó.
Y mucha gente que estuvo ahí dice que no, que había un sonido ambiente, digamos, normal, incluso que se escuchaba todo. Pero bueno, independientemente si los hubo o no los hubo, me parece que... ya estamos entrando en el tren de la chicana y de las excusas. Sí, me parece que, a ver, a lo que voy, lo importante, insisto, más allá de las propuestas y de las chicanas y de los retruques, es el metamensaje que muchas veces está tácito y no explícito de quién está mejor preparado para. ¿Sí? Que por supuesto un debate no lo determina, pero bueno, genera impresiones, ¿sí? Genera lecturas. Y esto que estamos haciendo nosotros acá y lo que hace la gente durante estas horas conversando con amigos, familiares, comentando el debate, y lo que hacen los periodistas en los medios de comunicación, y lo que, el pulso que van marcando las redes respecto a quién lo ganó o quién lo perdió, también va generando todo un estado de subjetivo que puede llegar a incidir en este 10 o 15%, insisto, de indecisos. El resto, entiendo, ya tiene definido y la boleta prácticamente en el bolsillo.
La última, Mario, de mi parte. Sí. A ver si coincidís con esto. Hay como un aire de, digamos, cuando vos mirás cómo votaron los argentinos en las elecciones anteriores, yo interpreto que si 2/3, más o menos, digamos, te vota por cambiar el gobierno y el gobierno saca más de 3 millones de votos menos, es como que hay un aire de cambio. Lo de Massa a esta hora, siendo competitivo hasta el punto de tener chances de ganar el domingo, es casi heroico, me parece, ¿o no?
Sí, la verdad es que por esto mismo que vos señalás, Mario, además por los serios problemas que tuvo para poder acomodar la economía en este año.
Por supuesto, hay mucha gente que está muy enojada con el gobierno, con muchas razones. Debe haber un voto antiperonista allí, por supuesto, en Milei, que así fuera cualquiera, el payaso Plim Plim lo votará igual. Ahora hay mucha gente que está enojada con el gobierno y tiene motivos para estarlo, y a pesar de todo eso, sigue siendo competitivo la opción de gobierno.
Yo creo que coincido plenamente y creo que, digamos, una opción de análisis de esto que vos explicás, Mario, es el problema de la oferta y no de la demanda, al momento de analizar estas elecciones. Yo creo que la oferta que tienen, que se le brinda a los electores, es, bueno, es muy deficitaria, y por eso podemos explicar fenómenos como este, que un ministro con ministro de Economía con 140% de inflación sea competitivo y la pueda ganar. ¿Sí? Una oferta que se fue dilapidando, por ejemplo, en la propia guerra intestina de Juntos por el Cambio, uh-huh, entre Larreta y Bullrich.
Sí.
Me hago el ejercicio, ¿qué pasaría si hoy estaría Larreta representando ese espacio y no haya perdido? Digamos, ¿hoy sería competitivo el peronismo cuando hace prácticamente dos
¿Vos
años?
Crees que yo creo que sería mejor candidato Larreta, pero ¿vos crees que también coincidís con eso?
Y son todos ejercicios contrafácticos, pero a lo que voy es que quienes se deberían haber encargado de ofrecerle a la ciudadanía una oferta atractiva para reemplazar al actual gobierno, por un lado se encargaron, una parte de ese sector se encargó de destruirse a sí mismo, sí, ¿sí?, una interna completamente feroz, y el otro sector en exacerbar un discurso de extrema derecha que la verdad que cuesta mucho digerir y votar, a pesar de que circunstancialmente tenga una intención de voto superior a los 30 puntos. Sí,
sí, seguramente la oposición tiene mucho que aprender de esto, ¿no?
Claro.
Debiera dejar un mensaje bien claro para una próxima vez.
Sí, 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 pero te digo, quizás lo podemos explicar más por el lado de la oferta que por la de la demanda, que sabemos que la demanda de la población es lo que decía Mario, una necesidad de que las cosas cambien, porque ya estamos agotados de vivir de esta forma. Ahora bien, ¿qué tengo? ¿Qué me ofrecen para poder garantizar ese cambio?
La última, ¿es un balotaje parejo a tu criterio, Mario?
Sí, sumamente. A ver, es muy difícil poder determinar y medir cómo se va a dar efectivamente expresado en términos numéricos. Insisto, por este fenómeno de que todavía hay un sector de indecisos que se va a estar resolviendo en estos días y momentos antes de ir a las urnas. Pero sí, efectivamente, por lo que uno percibe, por las conversaciones y el análisis más cualitativo de la situación, hay un sector que quiere cambio y que quiere probar, aún teniendo una suerte de miedo en el interior que no lo expresa, uh-huh, y por el otro lado, un peronismo que ha encontrado alianzas y ha encontrado adhesiones por parte de todo un sector de la política, ¿sí? Uh-huh. Política que al mismo tiempo, paradójicamente, es la que no le ha podido dar respuesta a la gente en este último tiempo.
Mario, gracias por estos minutos, por tomarte para charlar con nosotros. ¿Eh? Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, gracias. Mario Ramos de Doxadata con su...